Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy es 4 de julio y el 4 de julio es un día de fiesta en Estados Unidos, porque otro 4 de julio, el 4 de julio de 1776, un grupo de colonias inglesas fundadas aquí, en Norteamérica, firmó su Declaración de Independencia de Inglaterra y esa firma dio origen a un nuevo país, Estados Unidos de América. Un país cuyo nombre, dicho sea de paso, fue sugerido por Thomas Paine, un escritor, filósofo, político, revolucionario estadounidense de origen inglés, y fue adoptado como el nombre oficial de la unión de aquellas colonias rebeldes aquel 4 de julio, hace 242 años. Nada más y nada menos. Yo recuerdo que el año pasado los invité a celebrar esta fecha leyendo uno de los textos más célebres dedicados por José Martí a un norteamericano. Y me refiero a su ensayo sobre Ralph Waldo Emerson, un pensador que Martí admiró y cuya influencia en él, en Martí, es obvia apenas uno se familiariza con las obras de ambos. Hay mucho de Emerson en Martí, mucho. Pero este año yo quiero invitarlos a celebrar el 4 de julio, hablando de un grupo de mujeres cubanas que jugaron un rol significativo en la batalla. Sí, en la batalla, que según los historiadores marcó el final del dominio de Inglaterra sobre este territorio. Y quiero también celebrar este 4 de julio, volviendo a unos párrafos de esa Declaración de Independencia que tantos años después, tantos años, no ha perdido una pizca de valor ni de belleza. Una declaración que a cualquier cubano desprejuiciado le gustaría ver a otros cubanos tener como modelo a la hora de dibujar el futuro de Cuba.
God bless America, land that I love, stand beside her and guide her through the night with a light from
Señoras y señores, es Celine Dion interpretando esa bella canción titulada Dios bendiga América.
Prairies to
Qué maravilla escuchar a alguien cantar así, ¿verdad? Cantar así. Celine Dion, Dios bendiga América. Yo voy a comenzar compartiendo con ustedes, amigos, unos párrafos extraídos de una enciclopedia donde se explica de manera muy sencilla por qué los norteamericanos ven en el 4 de julio un motivo de celebración. Y luego hablamos de esas mujeres cubanas a las que me he referido. La Declaración de Independencia de Estados Unidos es el documento, dice esta enciclopedia, donde algunas colonias inglesas en Norteamérica declaran su independencia de Gran Bretaña y explican sus razones para esta acción. Esta declaración fue escrita principalmente por Thomas Jefferson en junio y julio de 1776. Fue ratificada por el Congreso Continental el 4 de julio de ese año y constituye el triunfo de los colonos norteamericanos y del principio de self-government, es decir, del gobierno autónomo. Esas colonias constituían un país y se separaban como país independiente de Inglaterra. Una copia original del documento está en exhibición al público en los Archivos Nacionales de Washington. La independencia de las colonias, sigue diciendo esta enciclopedia, sería reconocida por Gran Bretaña el 3 de septiembre de 1783 en el Tratado de París. Ahora bien, ¿qué dice, amigos, esta declaración? El documento está dividido en tres partes principales, y en la primera, el autor introduce la idea general de la independencia, una idea que el propio autor discutirá detalladamente a través de todo el documento. Escuchen lo que dice este documento. Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación. Es decir, que aquellos padres fundadores de la nación estadounidense se creyeron en el deber de explicarle al mundo por qué ellos querían separarse de Gran Bretaña, ¿verdad? Y por supuesto aludían, entre otras cosas, a las leyes de la naturaleza, la separación geográfica. América era un lugar totalmente distinto a Gran Bretaña, distante de Gran Bretaña, con un océano por medio. Qué hermoso, señoras y señores, que estos hombres hayan estado dispuestos a explicar por qué ellos sentían como necesario disolver los vínculos políticos, no culturales, que unían a Estados Unidos a Gran Bretaña. Pero el párrafo más famoso de esta declaración, y el más bello, ese que a mí no me importaría ver al pueblo cubano adoptar como ideario, es un párrafo donde Thomas Jefferson afirma las libertades que los residentes de aquellas colonias tienen y describe cuándo una revolución y un cambio de gobierno son necesarios. Es un párrafo, debo decirlo, que muchos pueblos del mundo deberían estudiar y tener presente. Este párrafo dice lo siguiente: sostenemos como evidentes estas verdades. Que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuandoquiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o a abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios.
see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
Amigos, es Louis Armstrong interpretando otro clásico del cancionero norteamericano, What a Wonderful World, es decir, qué mundo tan maravilloso.
Watch them grow, they'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
¿De qué habla esta canción? Ustedes ya lo saben, yo me he referido a ella en más de una oportunidad, ¿verdad? Es un hombre que un día se levanta y de repente redescubre el mundo. Se da cuenta que el mundo es maravilloso, que ahí están las flores, los árboles, el cielo, las nubes. Y reafirma su placer de vivir, de estar vivo. Pero bueno, yo no puedo seguir adelante con el programa de hoy, señoras y señores, sin volver, aunque sea brevemente, sobre este párrafo de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. ¿Verdad? Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales. No que todos los hombres somos iguales, no, somos creados iguales. Porque cada hombre es un mundo que después de ser creado, va a mostrar que es distinto a los demás. Que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. Que entre esos derechos, y esto es importante, amigos que me escuchan en Cuba recordarlo, están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¡Qué hermosa esa tercera frase! Que la búsqueda de la felicidad sea un derecho de todo ser humano. No solo la libertad, sino la búsqueda de la felicidad. ¿No es eso en lo que estamos todos siempre? ¿No es esa búsqueda la que a ustedes que me escuchan en Cuba se les hace tan difícil? Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos. Para eso están los gobiernos. Para garantizarle al ciudadano que puede buscar la felicidad, que puede vivir en libertad. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Y esto es de especial importancia para nosotros, los cubanos. Los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados. Un gobierno no es legítimo cuando no ostenta el poder porque la ciudadanía lo ha escogido para gobernarla. Que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de esos principios, es decir, cuando un gobierno destruya la posibilidad de que un ser humano busque la felicidad, el pueblo tiene derecho a reformarla o a abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios. A mí esto me parece admirable, admirable. El 6 de julio de 1889, José Martí, que vive exiliado en Nueva York, publica un artículo en el que dedica más de un párrafo a la celebración del 4 de julio. Y en uno de esos párrafos, Martí describe a Thomas Jefferson, el autor o el autor principal de esta declaración, de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Escuchen lo que dice Martí. Jefferson escribió en borrador, con letra pequeña, como cuando el espíritu se recoge y elabora. Y hay palabras que puso y quitó como 10 veces, y renglones que escribió y volvió a escribir sin que llegaran a parecerle bien. Porque una cosa es echar al aire frases de colores para que se las lleve el viento, como las pompas de jabón, y otra cosa es clavar en los corazones de los hombres, como el asta de la bandera, las ideas con las que se han de levantar los pueblos. ¡Qué hermosura, verdad! ¡Qué hermosura! Es decir, Martí estaba consciente, porque tiene que haber visto reproducciones de los manuscritos de la Declaración de Independencia, que Jefferson no escribió aquello de un solo batazo. No, Jefferson trabajó intensamente en las palabras que iba a incluir en esa declaración. Palabras que quitó como 10 veces y renglones que escribió y volvió a escribir sin que llegaran a parecerle bien, dice Martí. ¿Por qué? Porque no eran palabras para echarlas a volar al aire, no. Eran palabras para que se clavaran en el corazón de los hombres. Eran palabras destinadas a levantar al nuevo pueblo norteamericano. Palabras llenas de ideas valiosas. Así, señoras y señores, se fundó este país.
She gets too hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She doesn't like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of those girls.
Thank you. That's why the lady is a tramp.
I love the free.
Life without care.
Oh, I'm so broke.
It's oak.
I hate California. It's crowded and damp.
That's why the lady is
a tramp. Sometimes I go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Cheetah's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings every line. That's why the lady is a tramp.
I love a prize fight.
That isn't a fake.
No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh no.
I'm all alone when I blow my lamp.
That's why the lady is a tramp. Go!
Amigos, son Tony Bennett y Lady Gaga interpretando The Lady is a Tramp. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con ustedes y con la celebración del 4 de julio.
So, it's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp.
That's why the lady is a tramp.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ahí tienen ustedes a otra cantante, a quien no cesamos de echar de menos, ¿verdad? Whitney Houston interpretando esa preciosa canción titulada Siempre te amaré, siempre te amaré. Hoy estamos celebrando el 4 de julio, una fecha importante en el calendario de Estados Unidos, ¿verdad? Se celebra hoy la firma de la Declaración de Independencia, ese documento que he querido compartir y comentar con ustedes parcialmente. Pero antes de continuar con el tema del programa de hoy, quiero, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por estar aquí colaborando conmigo. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche y que si quieren comunicarse con nosotros, no cesen de hacerlo. El correo electrónico es tan sencillo, entrenosotrosmartí@gmail.com o, en cubano, entrenosotrosmartí@gmail.com. Pero volviendo a la Declaración de Independencia, cuya firma estamos celebrando hoy. Esta declaración dice muchas cosas más. Por ejemplo, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer mientras los males sean tolerables que a hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones dirigida invariablemente al mismo objetivo demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, el del pueblo, es su deber derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad. Señoras y señores, son párrafos que los cubanos, todos, deberíamos tener a mano y compartir con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros amigos, con nuestra familia. ¿Verdad? ¿Qué nos dice este párrafo? Bueno, que la experiencia ha demostrado que la humanidad está dispuesta a padecer ciertas cosas mientras esas cosas se puedan soportar. Es más proclive a aguantar que a tratar de hacer justicia aboliendo, es decir, suprimiendo lo que está establecido. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones demuestra el designio del gobierno de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, el del pueblo, es su deber derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad. No en vano, señoras y señores, durante más de 200 años ya, este país, Estados Unidos, ha gozado de una democracia absoluta. Y sus ciudadanos han sido los primeros, llegado el momento, en recordar este texto que yo acabo de leerles. La Declaración de Independencia de Estados Unidos. Pero bueno, les hablé que iba a hablarles hoy de un grupo de mujeres cubanas que jugaron un rol importante en la Guerra de Independencia de Estados Unidos. No sé cuántos de ustedes habrán oído hablar de ellas. Y voy a hacerlo, voy a hablar de estas mujeres viajando del presente al pasado, es decir, desde el día de hoy hacia atrás, hacia 1781, año en que esa Guerra de Independencia termina con la victoria de los norteamericanos sobre los ingleses. Amigos, Serena Aujon Chancellor, una astronauta de la NASA nacida en Indianápolis, es decir, en este país, hija de padre cubano y madre norteamericana, ingeniera y médico cirujano, Serena Aujon Chancellor, trabaja en estos momentos en la Estación Espacial Internacional que orbita la Tierra, contribuyendo con sus conocimientos y su coraje al éxito de uno de los proyectos más admirables de Estados Unidos, su país de origen. Y ese proyecto es la conquista del espacio exterior, es decir, de lo que está más allá de nuestro planeta. Y sumándose así, esta mujer medio cubana, sumándose así a una larga lista de mujeres de ascendencia o nacionalidad cubana que a lo largo de más de 200 años han hecho aportes tan diversos como sustanciales al florecimiento de Estados Unidos. Entre esas mujeres cubanas cabe incluir aquellas que desde 1959 hasta el día de hoy han abandonado y continúan abandonando Cuba, forzadas por la catástrofe sociopolítica que sufre nuestro país. Mujeres ustedes lo saben, que han rehecho, fundado sus hogares en el sur de la Florida y en otras ciudades norteamericanas, destacándose en todos los ámbitos imaginables, y ennobleciendo con su capacidad de sacrificio, de trabajo, de inteligencia y de talento, esta sociedad que las ha acogido. Entre esas mujeres cubanas que han contribuido al florecimiento de Estados Unidos, también cabe incluir aquellas que durante buena parte del siglo XIX se vieron forzadas a abandonar Cuba por simpatizar con la causa de su independencia y tener maridos e hijos que luchaban a favor de esa causa, de la independencia de Cuba. Muchas de aquellas mujeres del siglo XIX rehicieron sus vidas en Cayo Hueso, en Tampa, en Nueva York, en Filadelfia, en Nueva Orleans, en Jacksonville. Todas esas mujeres, desde la humildad o la prosperidad de sus hogares, volcaron sus energías en la gran aventura norteamericana de ofrecer a quienes viven en este país un espacio donde realizarse honrada y libremente, amigos. Y todas esas mujeres, sin olvidar por un instante a Cuba, hicieron lo imposible por ser útiles a la nación que las albergaba, criando y educando hijos conscientes de las ventajas que significa vivir en una sociedad democrática, moderna y enamorada del porvenir.
And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wander down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you. When our love was new, and each kiss an inspiration.
Amigos, es Nat King Cole, el gran cantante norteamericano que visitó Cuba y que tan buenos recuerdos dejó en ella, interpretando Stardust, polvo de estrellas.
Is in the stardust of a song, beside the garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tells his fairy tale, a paradise where roses bloom. Though I dream in vain, in my heart it will remain, my stardust melody, the memory of love's refrain.
Amigos, Amigos, hace poco más de un mes yo compartí con ustedes un párrafo de un texto de José Martí titulado La recepción de Filadelfia. Un texto donde Martí se refiere a algunas de esas mujeres cubanas que durante la segunda mitad del siglo XIX optaron por el camino del exilio y vinieron a vivir aquí, en Estados Unidos. Y Martí habla de una anciana. Escuchen otra vez lo que dijo Martí de esa anciana y de otras cubanas ancianas exiliadas en Estados Unidos. Una anciana que lleva aún al corazón la escarapela, es decir, la insignia, que lució al sombrero libre Ignacio Agramonte. Por todas partes, con su mantón sencillo y sus canas queridas, estas ancianas que no se nos fatigan, estas madres que crían a sus hijos para que abran el camino donde la hierba piadosa cubre la sepultura de sus padres, estas viudas de paso firme que de los quehaceres de la casa del destierro salen con el medallón del esposo muerto al pecho a acompañar la bandera porque murió, estas madres que en su caja de ámbar guardan la insignia que desafió tantas veces arrogante la bala enemiga. ¿Y hay hombres que se cansan cuando las mujeres no se cansan? ¡Qué elogio, señoras y señores, tan bello! Ese elogio hecho por Martí a las ancianas de Filadelfia, que no se daban por vencidas, luchando desde el exilio por la independencia de Cuba. Pero yo debo decir, y esto es lo que quizás sorprenda a algunos de ustedes, yo debo decir que las relaciones de la mujer cubana con Estados Unidos tienen su antecedente más hermoso en el siglo XVIII. ¡XVIII! Durante la guerra de independencia de este país. ¿Cuándo? Bueno, cuando un grupo de vecinas de La Habana, de habaneras, recolecta fondos, subasta objetos valiosos y dona sus joyas para auxiliar a George Washington, al general Washington y a su ejército hambriento, descalzo y a punto de quedarse sin recursos para continuar en la contienda contra Inglaterra. La recaudación de esas mujeres cubanas en el siglo XVIII superó el millón de libras francesas. La libra era una moneda de la época. Y esa recaudación de esas cubanas puede haber sido decisiva en la victoria obtenida por Washington en la gran batalla de Yorktown. Después de esa batalla, Inglaterra decidió rendirse. Capitular. Y para que ustedes no crean que esto es cosa hija de la imaginación de los cubanos, de la vanidad, del orgullo de los cubanos, voy a decirles lo siguiente. Stephen Bonsall, un periodista, corresponsal de guerra y escritor norteamericano, premio Pulitzer de historia en 1945. Es decir, un norteamericano muy respetado, muy destacado, no dudó en asegurar lo siguiente. Voy a leerles la traducción de lo que este hombre escribió. Los fondos reunidos por las damas de La Habana pueden ser considerados en verdad la base final sobre la cual se edificó la independencia de Estados Unidos.
I pray you'll be high and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know.
Nella mia preghiera.
When shadows fill the day,
lead us to a place, guide us with your grace, give us faith so we'll be.
Amigos, son Cristina Aguilera y Chris Mann interpretando La Oración. Amigos, ¿quién iba a decirles a aquellas cubanas, a aquellas damas habaneras, que el país que ellas ayudaron a independizar en 1781 iba a servir de refugio a cientos de miles de compatriotas suyos durante los dos próximos siglos y a continuar ofreciéndoles la oportunidad de vivir en libertad en los albores, en los inicios de un tercero, el siglo actual? Mientras Cuba, tiranizada durante décadas, se precipitaba en la ruina. ¿Quién se los iba a decir? ¿Quién iba a decirles a aquellas damas habaneras que 237 años después de su contribución a la independencia de Estados Unidos, la hija de uno de sus compatriotas desterrados, doctora en medicina y astronauta, iba a orbitar la Tierra en una estación espacial? Contribuyendo al éxito de un proyecto norteamericano. Los cubanos no debemos ser indiferentes a la celebración anual de este día, del 4 de julio. Las damas de La Habana nos acreditan como colaboradores de aquellos hombres y como triunfadores junto a ellos en su empeño maravilloso de fundar una nación. Y así, señoras y señores, con Michael Jackson interpretando Thriller, su gran éxito, vamos a poner fin al programa de hoy y a esta celebración del 4 de julio, una fecha clave en la historia de Estados Unidos, un país donde, según palabras de José Martí, vivía la mayor masa de hombres libres y trabajadores que vio jamás la tierra. No es poco, ¿verdad? Hasta pronto.